Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy la actualidad pasa, en verás que dos semanas, nos vamos a chupar por la cumbre del clima que se celebra en Madrid después de que hace escasamente un mes Chile renunciara a acoger este evento mundial debido a la grave crisis política que sufre el país. La cumbre, que se prolongará hasta el próximo día 13, concluirá solo dos semanas antes de que entre en vigor el Acuerdo de París y de que comience un año decisivo en el que los países deberán presentar sus compromisos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el encuentro, mira que le gusta, y ha animado a actuar con eficacia y rapidez en esta materia.
Que hay que ir más lejos, y sobre todo que hay que hacer las cosas más rápido. O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno.
El objetivo principal estos días será el de sentar las bases para que todos los países cumplan con lo que se comprometieron en París. Cuán largo me lo fiáis, por cierto. Unos compromisos que vamos a repasar con uno de nuestros profesores de economía, profesor particular aquí en La Linterna, profesor habitual en el IE Business School. Fernando Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, todo el mundo habla de emergencia climática, los científicos dicen que es evidente, pero claro, en clave económica, ¿dónde está el problema?
Bueno, primero, todo el mundo habla de cambio climático, de emergencia climática solo hablamos los europeos, porque aquí hay una parte de la agenda europea que ha constituido una gran operación de marketing político sobre un hecho real, ¿no? El hecho real es que efectivamente parece que el cambio climático, que la temperatura media de la Tierra está subiendo por encima de lo que parece deseable, eso está creando un problema sobre todo en el nivel del mar, aparte de cambios importantes en la temperatura en las zonas, y eso tiene que ver con la acción humana, tiene que ver evidentemente con la emisión de lo que llamamos gases invernaderos, con la emisión de CO2. Este es el problema. La discusión se centra sobre dos temas fundamentales. Uno, ¿a qué ritmo hay que reducirla y cuál es el coste de reducirla? Y esta es toda la discusión, ¿no? Aquí Europa tiene una posición muy de liderazgo, tiene una posición de emergencia climática, todo vale, todo es necesario, todo es urgente, pero estamos solos. Ni Estados Unidos ni China, que son los grandes emisores y los grandes contaminadores, nos acompañan, ¿no?
¿Son realistas los compromisos de reducción de emisiones? Imagino que desde el punto de vista industrial.
Bueno, no lo son. La prueba que no lo son es que los países prometen pero no cumplen, ¿no? Esta es una de las grandes falacias en la que estamos. Empezando por el propio gobierno español. Aquí todo el mundo cumple, todo el mundo promete que vamos a reducir las emisiones en 2020, en 2030, etcétera. Pero luego la realidad es que esa reducción de emisiones no se cumple precisamente porque tiene un coste económico y social. Uno de los debates de fondo de esta semana, de esta cumbre, que probablemente van a pasar más desapercibidos, pero que es el debate de fondo, es el coste social de esta reducción de emisiones. O dicho de otra forma, ¿cuánto van a pagar los países ricos que hoy están reduciendo sus emisiones, pero que parten de unos niveles absolutos infinitamente más altos o sustancialmente más altos que los países en vías de desarrollo? ¿Cuánto van a pagar a los países en vías de desarrollo, a los países emergentes, para que no lleguen a los niveles de consumo y de emisión de CO2 que tenemos en Europa o en Estados Unidos?
Claro.
Y este es uno de los temas de fondo. Dicho en palabras coloquiales, ¿cuánto le vamos a pagar a Brasil para que mantenga el Amazonas?
Claro.
Que esta es la gran discusión,
¿no? Oye, hay otra curiosa que me está mandando ahora mismo algún amigo y me dice, claro, una cumbre en la que no están ni Rusia, ni India, ni China, ni Estados Unidos, la verdad es que ¿a qué jugamos, no?
Bueno, este es otro tema que también dice mucho, uno, de la debilidad de Naciones Unidas y dos, de que la agenda climática es una agenda particularmente europea. De alguna manera Europa, la Unión Europea, empezó el Reino Unido en su momento, curiosamente, y luego la Unión Europea lo ha comprado de manera, digamos, con la fe del converso, si se me permite la expresión, lo ha comprado para reposicionarse en Europa, en el mundo, ¿no? Y este es el gran tema de la agenda europea. Vemos que estos días está tomando también posesión el nuevo gobierno europeo, la nueva comisión y el nuevo presidente del Consejo, y los dos ponen el riesgo climático, el cambio climático, como una gran prioridad. Pero es una prioridad solo europea, y si algo sabemos es que esto a escala solo europea no tiene ningún sentido. Porque uno de los grandes temas de fondo de los que habrá que hablar es cómo se reducen emisiones, y eso tiene que ver con cómo fijamos un precio al carbón.
Ah, amigo.
Que es el gran debate. Y si, Dime.
Dime tú.
No, y quería entrar en esto, ¿no? Esto del precio del carbono del que todo el mundo habla, ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues significa básicamente de cuánto pagamos por contaminar.
Ya.
O cuántos, qué precio le ponemos a la tonelada de CO2. Y el problema es que, uno, esto es un precio nacional, cada país tiene precios radicalmente distintos, mercados de carbono diferentes. Partimos, por ejemplo, de precios en Suecia que llegan a estar por encima de los 150 euros la tonelada, a precios en muchos otros países que están por debajo de un euro. El problema es que uno puede trasladar una empresa, una fábrica que contamina de Suecia, donde el precio por emisión, el impuesto para entendernos que pagaría esa empresa, es de 150 euros, a otro donde no pagaría nada. Y los dos emiten el mismo CO2 y tendrían el mismo efecto sobre el calentamiento global, ¿no? Y por lo tanto, este es un tema que hay que resolver. Hace falta un acuerdo internacional. Mi opinión, y la de la mayor parte de los analistas, es que este acuerdo tiene que ser menos ampuloso, menos marketing, menos ambicioso y más realista. No se trata tanto de decir que vamos a ser neutros en el carbono en 2050, a reducir drásticamente las emisiones, el 35% en 2020, como anuncia Europa. Insisto, no se trata tanto de hacer objetivos no realistas como de dos temas fundamentales. Uno, objetivos cumplibles, y dos, mecanismos para hacerlos cumplir. Porque podemos firmar lo que sea, pero si luego no sabemos ni quién los cumple ni qué pasa cuando no se cumplen, no tiene ningún efecto más allá de la foto, ¿no?
Claro. Hay países que insisten en compromisos de mitigación o compensación que apuntabas antes.
Claro.
¿Estos quiénes son?
Estos son básicamente los países emergentes. El caso más paradigmático es Brasil, pero son también la propia China. Son países que básicamente dicen, mire, ustedes tienen un consumo per cápita de energía, ustedes me refiero a los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, que es 10, 20, 30, 40, 50 veces el superior a nosotros. Los objetivos de reducción se fijan sobre los niveles de partida. Por lo tanto, ustedes parten de consumir 30 veces más energía que nosotros. Y nos dicen que tenemos que reducir al 50%. No, mire usted, yo quiero llegar a emitir como usted y luego ya reduzco. Y si no, págueme usted ahora para que deje de consumir, para que deje de emitir. Y este es el tema. Para eso hace falta, uno, un acuerdo internacional, un precio internacional del carbono, unos derechos de compensación internacionales y, dos, una transferencia muy importante de recursos de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Uh-huh. Y esto es muy bonito, muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer.
Claro. Y la última, profe, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? Te veo un tanto escéptico, no sé si es algo más que una foto muy bonita.
Pues me temo que poco, ¿no? Me temo que poco porque creo que los agentes más importantes, por dos razones fundamentales. Una, porque los agentes políticos más importantes le han dado la espalda, Estados Unidos, tú lo decías, Estados Unidos, China, India, que los grandes países emisores contaminantes no se sienten representados. Y dos, porque la ONU, que es uno de los agentes políticos detrás de esto, y la propia Unión Europea, son débiles en este contexto y creo, sinceramente, que han pecado de maximalismo, que están lanzando debates y mensajes excesivamente catastrofistas sobre una realidad que es muchísimo más compleja, que requiere mucho más silencio, mucho más negociación, mucho más discusión entre bambalinas y mucho menos marketing, mucha menos foto y mucho más trabajo callado, de fondo, discreto y, sobre todo, un gran reparto de distribución económica en el mundo. Es lo que estamos hablando. ¿Quién pone el impuesto y quién lo cobra?
Pues me temo que de eso o se habla poco o no va a salir nada en clarito en esta cumbre. Fernández.
Porque esto no le preocupa a Greta Thunberg. Tampoco.
Eso seguro que no. Anda, esa es otra. Profe, gracias, Fernando.
Venga, un abrazo.
Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.